Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego, continúa en Tiempo de Juego y va a ser fundamental en este Tertulión, Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Por qué? ¿Qué vas a hacer?
Nada, hola, no voy buena. A hacer nada, pero era una forma de...
Vale.
Siempre trato de es una técnica neoyorquina, que es tratar de decir alguna gilipollez nueva cada domingo. Y hoy me ha salido esa, ¿qué quieres que haga? Vale. Está Paco, en el estudio está Gonzalo Miró. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Y Joseba Larrañaga también, que acaban de escuchar ustedes. Hola Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Está Manolo Lama, preparado. Hola Manolo.
Muy buenas, Juanma Castaño, aquí estamos en Daicos y esperando de que me des paso.
Que tiene la maleta de Girona y ahora ¿la cambias para Nápoles o te vale la misma ropa, más o menos?
Hombre, más o menos la lavo, la suelo cambiar, y con los mismos marimbos y los mismos jazos.
Hombre, ya lo sé, hombre, pero...
Y la misma camisa me da un poco, no sé qué, pero la
maleta... Pero que tú eres muy coqueto, o sea...
Muy coqueto, ya lo sabes tú, sí. Las camisas todas de...
Y en función
color,
de la zona a la que vas, miras un correcto. Poco el tipo de moda que es, claro, y tal, y tú cambias un poco el estilo.
Sí, llevo, sí. Ya te digo, las camisas en mi casa las tengo por colores,
sí.
Los calcetines igual, todo muy muy ordenadito para luego hacerlo.
Pues efectivamente.
Aunque como diría Antoñito, cualquier cosa que coge uno del armario, sí, cualquier trapito y se lo pone, le queda bien.
Te sienta como sí, claro. Sí. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Muy buenas. ¿Está Cañizares? Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Está Albelda? Hola David.
Muy buenas a todos.
Ciro López, ¿qué tal Ciro?
Joder, cómo ha cambiado Manolo, que cuando viajaba yo con él, los gallumbos eran de un mes, o sea,
sí, sí.
Pero bueno, no sé, bueno, ha cambiado, oye, ha cambiado, bueno, es cambiar.
Porque, sí, la mano
los míos eran de 15 días, tampoco te creas que...
La mano de Inma le ha sofisticado mucho, o
sea, sí, bueno, sí, hombre, claro.
Lo que dice Ciro es verdad, y hay que recordar que es que yo se los daba a Ciro, que luego se los ponía a mí.
Qué asco, tío, qué asco. La verdad es que si contarais algún día los primeros viajes que hicisteis como enviados especiales, muchos de vosotros, y a aquellos periodistas deportivos que aquellas generaciones que...
Aquellas.
Que yo admiraba. Es que es increíble que yo admirara a esa gente, tío, de verdad. Que me hiciera periodista por todos aquellos.
Nada como conocer a tus ídolos.
Efectivamente. Sí, lo peor que te puede pasar. Yo tenía fotos de todos y las fui quitando. A medida que los iba conociendo, los fui quitando.
En la mesita de noche las tenía.
Sí,
¿no?
a todos de la habitación. Sí. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo también los admiraba, Juanma.
Sí. Yo también tenía una foto tuya, no te creas, Sí. Hola Fouto.
Muy buenas a todos.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí, recién llegado de Almería.
¿Ah, sí? Joder, sí. Vaya partido, macho. De verdad.
He tardado del aeropuerto de Madrid a casa que el vuelo.
¿Por qué?
¿Había una mucho hora tráfico? Y cuarto, porque hay una demanda de taxis a esta hora en el aeropuerto entre el metropolitano que está al lado y la gente que llega ahora de vuelos. Había una cola de taxis de 45 minutos.
Claro.
De 45 minutos. O sea, tarda una hora y cuarto en un trayecto de 15 minutos.
No todos los héroes llevan capa, fíjate lo que...
No, no, es una queja.
Sí.
No, no es una queja.
Es que en Almería, ¿ha hecho mucho calor, Fouto?
Sí, pero lo bueno del estadio es que el 80% del público le daba la sombra.
Ah, vale.
Y bueno, se planteó cambiar el partido, pero claro, a las 2, yo creo que a las 4 o a las 6 hubiera hecho más calor. Pero bueno, se podía jugar, más o menos. Ha habido pausa.
Se cambió el partido de Sevilla. Recuerden que el de Sevilla y el de Betis y Valencia estaba fijado para las 6:30. Se ha puesto a las 9 por el tema de las temperaturas. Que hoy he leído que hemos roto el tope de una temperatura española desde que se miden las temperaturas en Badajoz, 38 grados. Jamás en octubre había habido 38 grados en España desde que se miden las temperaturas.
Aquí en Valencia, en muchas localidades de Valencia, hasta te podría decir que pasa de 10 localidades de Valencia han registrado los termómetros más temperatura histórica en el mes de octubre.
No, una locura. Y en el norte también, ¿eh? O sea, en el norte ha hecho muchísimo
calor. De Asturias y hemos estado a 30 grados a las 2 de la mañana, Juanma, en tu Asturias querida.
Es increíble. Increíble, sí, sí, sí. Yo, claro, espero que esto se corrija, es decir, que haya agua próximamente para... porque hace falta, desde luego. Acaba de llegar Palomar también. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y justo, mira, llegas con Antonio Ruiz, que se incorpora también a la tertulia.
Bien, sois... juntos.
Qué honor.
Es un honor. Antoñito, muy
hola,
buenas.
Hola, y saludo a Roberto, que le admiro y le quiero desde hace muchos años.
Lo sabemos, lo sabemos. Llegas ahora del Metropolitano.
Sí.
Gran ambiente en el Metropolitano,
sí.
Remontada en el Metropolitano, tercera victoria consecutiva del Atlético de Madrid, Correa en plan estelar, dos goles, una no, no es asistencia, porque es de un... después le da Llorente y tal, pero vamos, que el taconazo es de Correa. Mm.
Bueno,
todo
hay
muy,
que decir...
Todo muy bien, ¿no? No, ¿cómo te sientes con la felicidad? ¿Cómo
lo
manejáis?
Yo transcribo lo que veo y lo que siento en los partidos del Atlético de Madrid, y ahora que vengo de allí la transcripción es muy fresquita, ¿no? Es muy de piel. El Atlético de Madrid ha hecho una faena complicada porque se atropelló a sí mismo y empezó palmando 0-2, que es un resultado muy complicado, sobre todo en tu casa, y ha ido remontando primero por la fe... y luego por el fútbol, porque yo creo que ahí tienen a un mago que se llama Ángel Correa, que no hace ni un solo gesto, que no es titular, que tiene los minutos que tiene, pero que siempre que sale parece que es la estrella del equipo. Y para que, antes de que los queridos compañeros con tertulios se tiren a la yugular...
No pasa eso, ¿eh?
Es una defensa preventiva.
Exacto. Sí. Lo mismo que hace Real Madrid Televisión antes de los partidos.
No, pero...
Lo mismo.
De verdad que ya no se tira nadie a la yugular aquí.
No,
esto
por
es una
eso,
tertulia.
Pero por si acaso seguía sucediendo, que...
Han tocado el Real Madrid ya.
No hay ni una sola duda en el parte médico de Correa. Yo he hablado con dos médicos deportivos y me dicen que un esguince leve de rodilla, que es el que tenía Correa, se puede resolver en una semana, sobre todo si el jugador fuerza y sobre todo si el equipo le necesita, porque yo recuerdo a todo el mundo.
Pero eso va por Paco González y por Cañizares, no, que son los que han dudado de tu información en el...
No, de mi información, de la veracidad de la expresión del...
Yo pongo las manos...
Esguince, claro, esguince. Rodilla.
Bueno, vale. Pues yo pongo las manos en el fuego por los médicos de la...
O sea, ¿le llevas la contraria a Paco González?
Sí, absolutamente, la contraria, y además se equivoca, y si yo fuera médico le demandaba. O sea, que no solo le llevo la contraria, te quiero decir que tiene un esguince. A mí dos médicos deportivos me dicen: se puede hacer, es un esguince leve de rodilla, se puede recuperar, y el jugador ha forzado, lo ha dicho Correa en un...
Se la ha visto.
Hemos oído.
Se la ha visto. Trancas y barrancas.
Es muy fácil hablar, Cañete. Lo difícil es tener la información y poder hablar
sé,
en consecuencia.
Lo sé, yo sé que es muy fácil hablar. Y lo más jodido del todo es jugar con un esguince de rodilla una semana después.
Bueno, pues espera. Vamos a escuchar a Correa, lo que dijo Correa.
Sí, la verdad que sí, tuve... Un golpe muy fuerte ahí en la rodilla, se me hizo un esguince y no pude estar en el partido anterior. Y ahora, bueno, con la expulsión de Álvaro, estaba Antoine solo y nada, quise forzar ahí con un poco de dolor en la rodilla para tratar de ayudar al equipo. Y bueno, por suerte salió bien y pudimos ganar.
Importante el detalle que da Correa, porque desde que se acabó el derbi ha habido un partido en tres semanas para el que el Cholo Simeone, por no tener a Correa y a otros jugadores lesionados, ha tenido que citar a seis futbolistas canteranos. O sea, que si hubiera tenido a Correa bien, lo habría llevado.
Que el golpe se lo llevó, es evidente. Y el dolor, yo no lo dudo.
Y el parte...
Pero el esguince es que no te da exactamente dolor. Es inestabilidad en la rodilla.
Bueno,
que pues, no me lo creo. Que no es un esguince. Será un esguincito, un bostezo
de
rodilla.
Tiene un oficio maravilloso en el Atlético Madrid.
Una distensión del ligamento.
Tiene los mejores oficios de la Liga Española están en el Atlético Madrid. Recuperadores.
Hacen milagros. No solamente son buenos, sino que hacen milagros.
Bueno, milagros. Que tú digas que eso es un milagro, Santi. Un tío que ha estado ahí en el trigo.
Sí,
¿no?
O el diagnóstico, claro. No es ese.
Por eso lo dice.
No, el diagnóstico, claro. Sí es ese. Eso es más grave todavía, decir que los médicos han mentido, Cañete.
Hombre,
a mí me parece eso grave, viniendo de un
después de varios
como
años
tú,
en equipo.
Has tenido
equipo,
muchas lesiones.
Vale, pues después de varios años en equipos de fútbol, te diría que los médicos están entre el grupo de más mentirosos que hay dentro de los equipos.
Bueno, pues yo si fuera médico de Atleti, mañana iba al juzgado y te decía: Cañete, vente a verme.
Porque
No hay ningún
problema. Yo que te digo que mi experiencia, la experiencia me dice: servicio médico de un equipo de fútbol, ¿te puedes creer lo que digan? No. Bueno, ya está.
Oye, Santi,
ya está.
Santi,
y algunas veces dicen la verdad, claro que sí.
Santi,
claro,
decía Michael, económicos con la verdad, que queda mejor, ¿no?
Efectivamente, algo así.
Mira cómo se sube Mónica.
Pero es lo que mi experiencia me dice. Hay otro jugador de fútbol ahí que se llama David Albelda, no sé si tienes opinión como yo.
David Albelda, adelante.
Llévale la contraria a la vida, aunque solo sea por mí.
Es que me gustaría estar a tu lado, Antonio, pero...
tú también.
Estaba
aquí
aguantando callado, pero...
Tú también, David, hijo mío. Tú también, David, hijo mío. Bueno,
a ver, por favor, alguien que se ponga del lado de Antoñito en la tertulia.
Sí, no, ha dicho otra cosa Correa que también me ha llamado mucho la atención. Ha dicho que el miércoles tienen una final. Digo, joder, si el segundo partido de la Champions ya es una final.
Bueno, es que hay que saber lo que significa ese mensaje, Mónica.
A ver.
¿Qué significa? Pues que si pierde ese partido se complica el grupo. Esa es la final.
Eso es verdad.
Yo me pongo de lado al Toñito fácilmente. Me sorprende que se ponga el foco sobre Correa cuando la realidad es que sin la entrada de Bellingham Correa hubiera jugado en Pamplona.
Claro.
Pero que no cual. Es sobre Correa, que ya, es sobre la palabra
sobre el 15.
Algo tendría para no haber jugado el jueves en Pamplona.
Un golpazo que le pegó Bellingham.
Claro.
Un golpazo, pero
que no hay que poner el foco, ¿no? Si Correa ha jugado con dolor hoy o no.
Cuando se hace demagogia nos vamos un poco del dato. El dato es esguince de rodilla.
Sale al medio.
Todo esto viene porque el Atleti publicó un parte médico con la foto.
Si el Atleti hubiera dicho
Correa tiene un esguince de rodilla y no hubiera dicho nada más,
la foto
esta polémica de hoy no vendría. Claro. Pero como el Atlético publicó una foto en la que se veía a Bellingham que le hacía la famosa falta, de esto ha derivado esta polémica
Y Manolo, el Atlético de Madrid, publica ese tuit con la foto de Bellingham porque el Real Madrid se queja del arbitraje del partido.
Imaginaros
que el Atlético de Madrid no publica esa foto y que el martes sale el Atlético de Madrid en un parte médico y dice: Correa tiene un leve esguince de rodilla. No va a Pamplona, como no fue, y juega hoy. Nadie hubiera dicho nada. Pero
hombre, si hubiera salido el tema de...
No
habría salido, probablemente.
Claro, pues como apareció la foto, todos condicionábamos la lesión de Correa a la foto. Y entonces todos dábamos por hecho que lo que tenía Correa era muy grave y que hoy no podía jugar. Si no hubiera salido la foto, esta polémica no existía.
Bueno, en cualquier caso, hay que apuntarle a Antonio un dato histórico. Hasta esta noche creíamos, y hemos vivido muchos, de los tíos que no le decían la verdad ni al médico. Y esos eran los que salían en todos los programas. Esta noche por fin se ha descubierto que los que no dicen la verdad son los médicos.
No se ha descubierto eso.
De los equipos de fútbol.
Eso es lo que dice Cañete, que es futbolista y que tiene una memoria frágil, pues ya no se acuerda de lo que decían los médicos cuando...
Y Albelda, mira, te voy a contar... Mira, ¿quieres una anécdota de esto?
Sí, cuéntame.
Un médico principiante llega y le da un medicamento a un futbolista y el médico principal, cuando analiza lo que le han dado durante la semana, dice: pero tú estás tonto, ¿cómo le das esto? Si esto tiene un componente de doping. Joder, no puedo jugar el domingo. Sobrecarga. Parte médico, sobrecarga, no va a citar al jugador.
Bueno, ya, pero eso pasaría en tu época y en tu
no,
equipo.
Que yo, no, no, en,
que
mi,
lo que te
yo,
haya pasado a ti no lo
yo te he puesto un ejemplo, yo te he puesto un ejemplo para que me digas. Yo si defiendo médico, que el de servicio médico de los clubes de fútbol no es es uno de los estamentos o de los apartados o de los lugares de los equipos de fútbol donde no te porfías.
Llega un partido gordo en Champions y te dicen: Meganito es duda. Cada vez que dicen Meganito es duda en un equipo,
hay gente que no valdría para eso. ¿A que tú no valdrías para ser médico de un equipo de fútbol y tener que mentir con un detallito de esos?
Yo es que directamente diría lo que no tiene, no lo que tiene. Es que yo,
para confundir.
Es que evidentemente es que los médicos juegan con eso. Claro. Como otra cosa que hacen los médicos, y hacen muy bien. Los médicos siempre dicen plazos de lesiones más largos
para cubrirse
de lo que van a tener.
Bueno,
para cubrirse y si consiguen luego recuperarlo menos tiempo, para que también digamos que son muy buenos.
Menos mal que ha ganado el Atlético de Madrid, porque ya estaban las escopetas cargadas de aquellos que dicen: ¿Veis? Pero esto es el Atleti, pero que el Atleti le puede ganar al Madrid, pero luego falla, que esto es el Atleti, que no puede luchar por la Liga. Esto es lo que nos habrían dicho en el día de hoy los piensan...
¿De aquí de esta tertulia? Nadie, entiendo.
¿De aquí de esta tertulia?
Vale. Sí, bastante.
Pero todavía no he entendido la pregunta. La pregunta es...
No es una pregunta, es una reflexión.
Por eso que tu reflexión es que el Atleti va a ganar la Liga.
No.
Entonces, ¿cuál es tu reflexión?
Mira, no, por olvido uno.
No, es que todavía no la he entendido.
Mi reflexión es
¿cuál
que
¿cuál
hoy,
es tu reflexión? ¿Qué quieres decir?
Que no si hoy el Atleti llega a pinchar con el Cádiz, habría salido y habría dicho... ¿dónde están los que dicen que el Atleti está para luchar en la Liga al Madrid y al Barça?
Escúchame, Juanma, es un equipo muy regular, porque mira, ahora ha ganado 3 partidos seguidos y la semana anterior no ganó 2 seguidos.
Sí.
Eso se llama regularidad, porque él no gana seguido o gana seguido. Son más regulares los que hacen 5 seguidos. Pero él ha hecho 2 sin ganar, 3 ganando. Es decir, que ahí se nota que hay regularidad. Primero no ganas y luego ganas. Si esa es la regularidad a la que te refieres...
No, oye, pues me refiero a que el Atleti tiene que estar ahí, enganchado, enganchado, si es que esperando el fallo.
Pero ¿cómo no va a estar? Si,
no, es que el año pasado no estuvo.
Entonces el debate es si el Atlético de Madrid, ni el Madrid puede ser un equipo regular.
Tampoco estuvo el Madrid el año pasado. ¿Cómo? ¿O no te acuerdas cómo acabó el Madrid? Claro, bueno, es que esto de estar o no estar... Es que parece, es que el Madrid y el Barça son los mejores equipos de España y posiblemente de los mejores de Europa. Claro, estar en el pelotón con ellos es muy complicado. Que lo va a pelear siempre, pero estar ahí en el mano a mano con los dos ya es complicado.
Y la diferencia, Manolo, es la claridad con la que el Madrid y el Barça resuelven sus compromisos frente a la dificultad que tienen otros para sacar un partido.
Es que siempre tenéis que llevar todas las charlas sobre el Atleti a el asunto de la lucha por el título.
Claro, es que yo tampoco lo entiendo.
Es una técnica neoyorquina.
Jornada 8, a mí hoy me ha parecido flipante Saúl, que le veo resucitado, claro, como pensaba que no estaba en dos años.
Sí, señor.
Y Correa, que es el niño este que te saca siempre sobresaliente y como nunca da ningún problema, no se habla de él. A mí no me gusta estéticamente Correa, pero es que siempre que tiran de él, el tío funciona.
Un futbolista fantástico.
Responde.
Un futbolista fantástico.
Bueno. Es empleado de la semana muchas veces y sin ser titular. De hecho, a mí futbolista me gusta más fantástico. De suplente que de titular.
A mí también, Roberto, entre otras cosas, porque cuando ha sido titular con cierta continuidad, siempre por la falta de alguien, nunca por ser una primera apuesta, también le ha faltado la contundencia. O sea, si Correa jugase todos los días como ha jugado hoy, evidentemente sentaría cualquiera.
Fue durante muchos tramos de la temporada titular y no metía goles.
Por eso.
Por eso, a mí me gusta
un
más.
Un futbolista que tiene esto, que tiene chispazos, revulsivo, que te gana partidos, bueno, pues, pero que a lo mejor luego le da la continuidad y no aparece.
Un jugador fantástico.
Algo de lo que también se acusaba.
Que hay que leerle, que hay que leer cuáles son sus mejores condiciones, que son estas. Las de, efectivamente, pues no ser un jugador titular indiscutible que asuma la responsabilidad del ataque del equipo, pero que
ayuda
un montón todos los años, pero vamos, fantástico.
Y el lugar donde juega, porque es verdad que ahora Simeone siempre le pone arriba, por lo general, sustituyendo a alguno de los delanteros, pero ha habido durante muchos tramos de varias temporadas que le ponía en banda, y yo creo que eso le perjudicaba al jugador bastante.
4-1 en banda también, ¿eh?
Oye, él lo sabe, ¿eh? Habéis hablado del rol que ocupa, que no se queja, creo que lo ha dicho Antonio, sí. Él lo sabe perfectamente, ¿eh?
Eso es impagable.
Eso es lo que más le honra, eso es lo que más le honra, su actitud cuando no tiene minutos y los merece. Eso es lo que más le honra.
También porque durante, ahora no, pero este verano no, pero en veranos anteriores ha podido marcharse y él ha preferido quedarse asumiendo ese rol, o sea, nadie le ha engañado. Y él asume que prefiere jugar en Atlético de Madrid en estas condiciones que buscarse un nuevo objetivo. Entonces es un trato entre club y él.
Es una virtud, para mí es una virtud eso.
Bueno, pero es que hay otros que tienen para marcharse, que le dicen, mira, tu papel aquí va a ser este, y dice, no, va a ser otro por mis narices, se quedan, el papel es el que toca, y resulta que luego se enfada.
Estuvo cerca, hubo un año en el que estuvo bastante cerca de salir un verano.
Al Milán.
Pero, y luego además hay que apuntar que es un jugador muy fiable. O sea, aparte de este esguince de rodilla que le ha privado de jugar en Pamplona, es un jugador que por lo general está siempre a disposición del entrenador.
Yo creo que él no se va primero porque yo creo que él sabe que al Cholo le gusta, que es muy importante en el fútbol, que a tu entrenador le gustes. Y es verdad que a lo mejor el Cholo no le da la continuidad que él piensa que puede tener, pero él sabe que siempre el Cholo lo tiene en mente. Y yo creo que eso también le hace... Piensa que Correa es campeón del mundo, ¿eh?
Y siempre tiene
minutos. Correa ha entrado en la lista de convocados por una u otra razón, por lo mucho que haya
hecho. Y que el futbolista, si es inteligente, sabe y conoce sus limitaciones. Y
con cinco cambios es muy difícil que Correa no tenga.
Claro, a lo mejor él sabe que jugando 90 minutos cada partido es menos que si juega de otra forma, ¿no?
En relación a lo que dice Manolo, tiene mucha razón porque... El Cholo lo que hace es suplicar que no llegue una oferta que se lleve a Correa por delante, es decir, una oferta de verdad, que él se lo lleve de verdad, porque si llegara esa oferta, el Cholo no podría decirle a Correa no te vayas. De la misma manera que no se lo pudo decir a Raúl García, que no se lo ha podido decir a Carrasco. No
yo nunca vi a Correa ni medio fuera. La del Milán y le pide 50 kilos.
No, la del Milán estuvo cerca.
Y le pide 50 kilos al Milán. Pero tú sabes, en Italia que no se paga más de 30 desde hace no sé cuánto.
No hablo de pedir, hablo de que ya estuviera casi acordado todo.
La pasta, 50.
Ese verano el Atlético quería vender a Correa, evidentemente.
Claro, pero quería sacar mucha pasta.
Bueno, bien, el precio de inicio, pues como con Joao Félix, y al final ha tenido que regalar.
O sea, la tiene regalada, cedido, pero regalado.
Pero eso, eso también dice mucho de la valoración que tú haces del jugador, que bueno, no estás dispuesto a regalarlo por 15 kilos. Estás pidiendo a lo mejor una pasta que no te va a pagar
Gonzalo,
nadie.
Gonzalo pidió un dinero, obviamente, para iniciar una negociación. Estaban tan distantes, y lo que dice Paco es verdad, que no se pagaba nada parecido en Italia, pero el Atlético trató de llevarle al huerto al Milan, hablando con representantes, hablando con generando situaciones, a ver si conseguía que el Milan
Y como
pudiera,
no lo vendió a Lodi, no sé qué, vendió claro, otros.
Y entonces el Milan también cambió de rumbo, dijo, no, prefiero otra
pero
cosa.
Pero que por las ofertas que hacía el Milan...
Pero quería el Atlético venderlo.
Bueno, pero por las ofertas que hacía el Milan, el Atlético no estaba dispuesto a perder al futbolista. Dicho esto, además hay una relación, perdona Juanma, ¿sí? también un poquito más íntima con Correa, es un caso especial porque el Atlético de Madrid se portó muy bien cuando Correa al fichar por el club tuvo el problema de corazón que tuvo. Uh-huh. Yo creo que eso el chico lo valora mucho.
No, pues, luego su historia familiar, o sea, es que da para un libro.
Sí, pero sí, es que, pero la historia familiar es tremenda.
Hay que decir que a él le descubren lo que le pasa en el corazón en el reconocimiento médico.
Sí, justo ya ha fichado.
Sí, sí. Sí.
Pues, ya ha fichado.
No. El Atlético de Madrid se compromete a continuar con el fichaje.
Yo creo que
no, yo creo ya estaba fichado, ¿eh? Yo
sí,
creo que
pero en el estaba firmado todo en Argentina y se le descubre aquí.
Pero en el reconocimiento médico.
El detalle del club sigue siendo maravilloso.
Sí, porque el Atleti puede haber dicho, oye, no aprueba el reconocimiento médico, pero estaba firmado.
Antoñito, pues muchísimas gracias.
Muy bien.
Hay que disfrutar de la alegría.
El miércoles tenemos...
Feyenoord.
Sí, un segundo asalto muy importante. Yo diría que es una final. Yo, para mí es una
te
final.
Veo perfectamente.
Llamémoslo final o esguince, que son los términos que...
Esguince final.
Le convendría ganar al Atlético de Madrid su primer partido en casa en Champions, la verdad.
Sí. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, percibo al madridismo enfadado porque Correa no está tullido de por vida. Supongo que estarán felices con Portu lesionado. Me quedo mucho más tranquilo. El Madrid es un equipo grande, pero el entorno lo hace antipático. Es un entorno prepotente que siempre menosprecia a los rivales. Otro oyente nos decía, yo tuve un esguince de rodilla y os prometo que no jugué en 2 meses. Soy médico y seguidor vuestro y me avergüenza lo que dice Cañizares. No sé si algún médico miente, es posible que sí, pero es como decir que todos los futbolistas son peseteros
no.
y se tiran continuamente y mienten al árbitro.
No, árbitro, médicos de los servicios médicos de los clubes. Para nada el resto de médicos.
Mira, este oyente añade, no nos olvidemos que al final quien dice lo que tiene el jugador es el club, por cierto, lleno de exfutbolistas. Y otro oyente decía, esta guerra Atlético-Real Madrid para el resto de España es un tostón. Qué pesados son estos dos clubes.
Son las 12 de la noche y 26 minutos. Esto es el Tertulión, acaba de arrancar. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar esta noche aquí en la radio.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
Son casi las 12:30, las 11:30 en Canarias. Esto es el tertulión de Tiempo de Juego, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Ya están, mira, justo las 12:30. Ya están preparados Miguelito con el Real Madrid. ¿Estás por ahí, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y ya está en nuestra emisora en Barcelona, Albert Díez. Hola, Albert. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Por cierto, ¿qué tiene por tú, Albert? ¿Qué es lo que tiene?
Por definirlo en una palabra, nada, porque hace unas horas él ha corroborado lo que ayer explicábamos en Tiempo de Juego. Claro, es muy llamativa la evacuación de Porto en una ambulancia, va a la clínica, después vuelve al estadio, es examinado por los médicos del Girona. Nos temíamos que después de esa aparatosa, por llamarlo así, entrada de Nacho, hubiese algo. No tiene nada roto, no hay lesión, pero sí que hay un hematoma importante, tanto en la pierna derecha como en la cadera. Con lo cual, entró cojo a Montilivi después de pasar por la clínica y salió cojo.
Sí.
Vamos a ver cómo evolucionan las sensaciones que tenga cuando va a volver a entrenar el Girona para preparar el partido contra el Cádiz. Pero vaya, lo más importante es eso, que no tiene nada. Hombre, él está, si me lo permites, también jodido por todo el ruido que ha generado todo esto y por una acción que ni entiende el Girona, ni entiende Porto, ni entiende casi nadie.
Ahora os pregunto a todos, y ahora hablamos del partido de ayer del Madrid. Antes, solo un paréntesis. Yo creo que hemos visto este fin de semana una de las imágenes más bonitas que puede haber y que puede exportar el fútbol español, que encima estamos carentes de exportar buenas imágenes. No sé si la habéis visto, supongo que sí, la del aficionado del Athletic, que en medio del fondo de
la arena... entrevistar en la tele, ¿no? Te he visto yo ahí con él.
Sí, pues mira, es que...
quiten la magia, Paco.
Claro,
de verdad, o sea, ¿le vas a entrevistar otra vez?
Claro, ¿qué voy a hacer? O sea, la gente que está escuchando la COPE no tiene por qué haberme visto antes en la tele.
Es que no se puede trabajar para tantos medios, Juanma.
Pues debería, debería.
A ver,
yo, Juanma, tengo que reconocer que cuando vi la primera imagen pensaba que era un holograma.
Yo pensé,
porque era imposible que alguien estuviera quieto además, en esa turba de
no, aparte una cosa, es que él está como tiene como una iluminación distinta.
Sí, por eso dije, este es de mentiras.
Yo pensé que era
inteligencia artificial.
Pensé que era un montaje, inteligencia artificial o lo que fuera, y además estaba tan contento en medio de esa fiesta Jururdín que digo yo, no puede ser verdad. Efectivamente, acabo de entrevistar en la tele, pero voy a hacer el ejercicio de que ustedes, que a lo mejor no han visto la tele, le escuchen en la radio. Paco, yo creo que es sano el ejercicio. Hola, John, muy buenas.
Buenas noches a todos, buenas noches.
Tú haz como
ya,
si no hubiéramos...
amigos, ¿no?
Como si no hubieras hablado conmigo nunca, ¿vale?
Perfecto, perfecto.
Vale. John... tú eres real, es decir, o sea...
No, es Atleti, él es Atleti.
No, o sea, quiero decir, perdón, sé que eres de Atleti, pero quiero decir que no eres un holograma, no eres una cosa que la Liga haya puesto ahí de manera, no sé, antinatural, ¿no?
No, nada, tengo mi partida de nacimiento, el DNI y todo sí. Necesario.
¿Por qué estabas solo ahí? ¿Qué hacías ahí?
Pues técnicamente solo no estaba. Porque estaba justo con una amiga que está pues lo está celebrando por todo lo alto y a mi derecha, y yo estaba pues eso intentando sacar algo positivo.
Amiga de la Real, por eso aguanto.
Estabas con una amiga de la Real.
Claro. Sí, ella es socia y aficionada de la Real. Claro. Sí.
¿Por qué vas a esa zona del campo? O sea, ¿no tenías una zona más tranquila para ir que justo ahí al fondo de toda la afición de la Real?
Pues mira, justamente un amigo muy cercano pues es socio también de la Real Sociedad y pues no podía asistir al partido y me ofreció el carnet. Y yo lo vi como una oportunidad pues para conocer a Noeta y pues cómo se animan otros estadios, porque no solo había estado en San Mamés, no he estado en ningún otro estadio que no sea San Mamés.
Y o sea, era la primera vez que ibas a un partido del Athletic fuera de casa.
Exactamente.
Y ya no vuelves, y ya buen partido, ¿eh?
La verdad es que menos mal que habías avisado que ibas, porque te ha visto el mundo entero, ¿eh?
Pues ya te digo, esto no me lo creo.
Sí. Entonces tú vas allí y empieza el partido y tal, y tú vas con tu camiseta, en algún momento dices tú, joder, pues no me la voy a poner, no siendo que haya problemas o lo que sea, no.
No pasó, porque había preguntado anteriormente, pues por si acaso se me surgió, digo, por si las moscas, pero me dijeron todos los que pregunté, oye, ningún problema, tú vete y disfruta. Y así es lo que hice, llevar mi camiseta y disfrutar.
Cuando empiezan a caer los goles, te planteas decir, joder, pues igual me voy a tomar algo y salgo de aquí, porque estas van a liar aquí una fiesta y no quiero vivirla, o no.
Nada. Joder, un partido de fútbol eso al final son 90 minutos. Digo, joder, y tampoco son todos los días. Digo, para un día que voy, pues hay que estar siempre, todo el partido.
Entonces empiezan a bailar y tú te quedas de brazos cruzados, mirando al frente, todos bailan de espaldas. ¿La gente qué te dice cuando están todos bailando y tú estás ahí tieso como un palo?
No decían mucha palabra porque estaban celebrando el gol y pues con su modo de celebración y cantando, pero alguno ya me daba alguna palmadita pues en el hombro y yo se la devolvía, otro me chocaba la mano, pero todo buen rollo entre la gente.
Qué bueno. No se te pasó por la cabeza unirte a ellos, ¿no? O sea, no.
Nada, eso hay que mantener la postura.
Hay que sentirlo.
De hecho, todo lo que haces es cruzarte de brazos, como es un gesto que dices, me está enfocando... Tú ves que la cámara te enfoca, ¿no?
Hubo un momento que no lo noté, pero luego me fijé y digo, lleva un rato ahí, pues yo creo que ya me está enfocando. Así que sonreí y luego el cámara le vi que también sonreía y dije, pues...
El cámara se partía, el cabrón, ¿eh? El cámara estaba allí diciendo, jo, esta es buenísima esta que estoy ofreciendo, ¿no?
Joder, esta es la mía, yo creo que diría, pero muy muy, muy bonito.
¿Y cuando se emitió esa imagen, te empezaron a llegar mensajes o no?
Me empezó a vibrar el móvil de una manera, digo, ¿qué está pasando? Digo, joder, y empecé a mirar y digo, pues parece ser que me decía un amigo, ha salido la tele, y digo, madre mía. Lo que me espera.
Sí. ¿Y qué te ha esperado? ¿Qué te han dicho hoy?
Hoy, pues alguno me decía, ídolo, no sé qué. Oh, qué crack, menudo crack. Nada, ninguno se acordaba de que habíamos perdido.
Claro, eres un poco... eres la resistencia ahí en medio de todos ellos. Porque había más, pero solos como tú, yo creo que eras el único en medio de todo aquello.
Justo detrás de mí, muy cerquita, había otro aficionado del Atleti que...
¿Y por qué nos juntasteis, hombre? ¿Por qué no os pusisteis juntos, joder?
Vale, yo había ido con mi amiga a ver el partido, a celebrarlo, y el otro además estaba triste. Dice, ay, nada.
No, el otro no estaba para lo más.
Como hay que estar.
Claro. Ya. Y con tu amiga, bien, ¿no? O sea... Luego,
sí, pues, anticipo las pullitas y luego cuando recibía los goles, pues bueno, oye, ¿qué le vas a decir?
Oye, ¿alguien te ha reprochado tanta sonrisa para un 3-0 o no?
No.
No, la verdad no he recibido nada negativo.
¿Qué va a hacer?
¿No?
Te habrán invitado a San Mamés ya para el siguiente, ¿no?
Saca de honor.
Pues, a ver, oye, ya alguno ya lo ha planteado, digo, oye.
Sí.
Yo si me lo piden, pues bueno.
Porque tú...
Sí.
¿Tú tocas en el grupo de Villa Libre? ¿Eso he oído?
Sí, yo este año he comenzado a tocar en una Leto Charanga, que casualidad también toca así el Villa Libre.
Sí.
Y ahí los dos estamos por una afición que compartimos, que es la música. Que sabemos que no nos dedicaremos a ello, porque claro, así el futbolista, yo estoy estudiando para luego trabajar, así que compartiendo una afición.
¿Tú qué tocas? ¿Qué tocas?
Yo toco la triquitisa, que es un instrumento vasco que técnicamente para todo el mundo es como un acordeón.
¿Como un acordeón?
Un acordeón pequeñito diatónico.
Ah, vale.
Sí.
Pues nada, John, creo que has protagonizado una imagen preciosa este fin de semana, tú y todos los que te rodeaban. De verdad, que ojalá que se repita más esto en los campos de fútbol, que justo de lo que hablamos es de lo contrario, de que si una niña es increpada en el Metropolitano, que si unos aficionados son expulsados del Camp Nou, que si en el Bernabéu no sé qué, que si... y ver la imagen tuya rodeada de seguidores de la Real engrandece lo que tú haces y desde luego lo que hacen ellos también, por supuesto.
Hay que decir, Juanma, que entre los partidos por lo general del Athletic de la Real Sociedad, sí, el ambiente que se vive suele ser un ejemplo para...
Son un ejemplo.
Para todo el mundo del deporte.
Sí. Por desgracia, son excepciones, porque el resto de derbis están plagados de mal rollo y de alto riesgo y de historias muy desagradables. John, que lo dicho, enhorabuena por lo que habéis protagonizado. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo también.
Mañana te llama Juanma desde otra tele.
Sí, otra vez. Mañana hago un programa para Twitch a mediodía. Luego tengo YouTube por la noche.
Pero tienes que seguir haciendo sorprendido de todo. O sea,
Tocas
con Asier y él te...
Sí.
Y tú dices, sí.
Eso es. Muy bien.
Encantado de conocerte, Juanma.
Oye, esa pregunta de la música sí parecía que era la primera vez que se la había hecho, ¿a que sí?
No, pero esa me he enterado porque lo he visto en relevo, que le han llamado de relevo y sé que lo ha publicado Relevo. Un abrazo, John, no hagas caso a esta gente. Mañana hablamos para otro medio.
Buenas noches.
Venga.
A todos.
Hasta luego.
Oye, la imagen mola mucho, pero yo hay una cosa que me choca, una barbaridad, es seguidores apenados del equipo que pierde y cuando se ven que están en la pantalla del estadio,
¡mira!
Sí. Se les olvida que van palmando 2-0. Se les olvida
verse en la tele es una cosa...
Bueno, hace ilusión.
Sí, al principio hace ilusión.
Pero lo mejor también, si vas a un estadio rival, lo mejor que te puede pasar para no tener problemas es que te metan 3-0. Si ya ganas 0-3, ya por ahí puedes empezar a tener algún problema.
Pero
en este caso tampoco. No, desde luego, estamos hablando de un escenario ideal para ir con otra camiseta.
Por cierto, Joseba, qué ambiente, tío. O sea, sí. Yo creo que estamos ante uno de los mejores lugares de Europa ahora para vivir un partido de fútbol, San Sebastián.
Sí, es que se ha creado una comunión muy especial con el estadio nuevo, aumentó mucho la capacidad.
Vaya diferencia.
Los precios de los abonos no son muy, muy bestias, puede ir prácticamente todo el mundo y de toda la provincia va un montón de gente. Y encima si la Real juega bien y encuentra este tipo de juego que le gusta mucho a la gente de allí, pues sí, se crea una comunión que ahora mismo es espectacular. Y te debo decir una cosa, si pasa esto en San Mamés, la reacción es completamente igual. O sea que yo he estado muchas veces en San Mamés viendo partidos de la Real y el ambiente que se vive allí también es extraordinario.
Ver camisetas mezcladas ya es que te emociona.
Pero además no solo además existe la tradición de no solo verlas en el estadio, sino desde primera hora de la mañana, en la parte vieja de Donosti o en la calle Pozas en Bilbao, empieza a crearse ese ambiente que luego termina en el partido. O sea que es todo un ritual que se mantiene desde primera hora del día, tanto en Bilbao como en Donosti, es extraordinario.
Sí, pero no es por pinchar el globo, pero que es la excepción, o sea, que esto no es Disneylandia, sí. que aquí no, hemos total. Visto que hay clubes que te quitan la camiseta al entrar, si es del rival, que habéis nombrado de lo que pasó en jornadas anteriores,
pero fíjate,
esto es la excepción y es lo que hay que exportar, es lo bonito.
Claro, porque fíjate que hasta perdiendo, el equipo que pierde, o los seguidores del equipo que pierden, son capaces hasta pasárselo bien dentro de la derrota.
Fíjate que, Roberto, que aquí en Madrid, en los derbis de Atleti y Real Madrid, no se puede hacer. Pero curiosamente, en la final que se disputó en Milán, donde fueron las dos aficiones
protagonistas. Y en Lisboa, Gonzalo, antes en Lisboa.
Y hubo una comunión tremenda. Y de las aficiones juntas. En Madrid, y no pasó absolutamente nada.
Quitando el fondo, sí se pueden hacer. Yo creo que he visto camisetas blancas en el Metropolitano, pero por el grada lateral, tal.
Pero aficionados de los fondos también estaban presentes en esas finales.
Sí.
Y aún así, la comunión fue muy buena y fue un ejemplo. No hubo ni un solo altercado, siendo dos finales de Champions.
Hoy había un Valladolid-Burgos, ya ha dicho Amón, ya se han insultado de todo lo que se tenía que decir antes de que empezara el partido. Las aficiones de Valladolid y Burgos, que dicen, tampoco tendrán una gran... Pues mira,
y espera el domingo que juegan Deportivo La Coruña Celta B.
Pero los últimos años que hemos visto en muchos campos donde se intenta controlar las entradas que se venden a los visitantes, de tal manera que no se mezclen.
Precisamente ahí está el error. Claro que o sea, el error no, la pena, que no se pueda mezclar.
Sí, efectivamente. Eso digo, que lo de hoy es mucho más grande de lo que parece viéndolo cómo vienen los últimos años,
En el Chelsea Real Madrid, ¿no recordáis que a unos aficionados del Madrid creo que se pusieron en contacto con nosotros para contar que se habían retirado
pero
las camisetas,
es que
¿no?
Yo no lo sabía, pero es que en Inglaterra, si no estás en el sector de aficionados, o sea, si haces como este seguidor de la Athletic Blau, como John, que va con el carnet de un seguidor de la Real a una zona de seguidores de la Real, no puedes ir con en Inglaterra,
en España también, Ha habido casos.
No, en España depende del partido.
Dependiendo del partido, ha habido casos. En el Camp Nou, por ejemplo, ha pasado eso.
Sí, no, es que no te dejan entrar con...
Por
con
eso digo, que no hay que ir a Inglaterra para eso.
Sí, pero que en Inglaterra es que es así. O sea, solo puedes ir con la camiseta rival.
Está diciendo Paco, que es una norma para todos y aquí es solo en partidos de alto riesgo o depende de si
o donde
el club,
quiere el club de
o la
local.
Seguridad del club ve que hay peligro.
Oye, pues te voy a decir una cosa, Manolo. Yo ayer en Girona vi a mucha gente con la camiseta del Madrid en el campo.
Y no hubo ningún problema, Estaban mezclados, bueno, es que yo creo que en Girona hay una colonia de seguidores del Real Madrid, estaban mezclados. Es más, yo vi familias que llevaban las dos camisetas. Había miembros de la familia que era con la del Madrid, tenía a lo mejor dos hijos y uno iba con la del Madrid y otro con la del Girona. Ayer hubo un buen ambiente. Y mira, menos los primeros pitos que recibió Vinicius, que por cierto, lo de Vinicius ya no tiene nada que ver con lo del año pasado. El partido fue muy, muy, muy tranquilo, a excepción de lo que pasó al final.
Ahora vamos con lo del final. Antes lo del partido. Bueno, el Madrid ganó 0-3, mostró firmeza, contundencia ante un partido que era complicado, porque
después de dos sustos que se llevó, como los primeros 5 minutos.
Dos sustos importantes.
Un remate al palo y un remate de cabeza de Ángel Herrera por encima del marco que remató solo. O sea, el Madrid tiene esa desconexión que le dura 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero en el momento que Bellingham puso ese balón con el exterior y marcó José Luis, el partido se acabó porque se jugó a lo que más le gusta al Madrid, que es estar atrás, esperar y matarte al contraataque. El Madrid fue mejor, quitando esos 10 minutos y 10 de la segunda parte, fue mejor que el Girona y mereció ganar como ganó.
A mí me moló ayer la alineación, que últimamente no me molaban las de Ancelotti, y me moló que pusiera ahí a Camavinga. Porque es que los otros dos laterales izquierdos, que son de verdad laterales izquierdos, uno no debe estar todavía perfecto y no me gusta cómo ataca, que es Mendy, y el otro yo creo que le tenía mucho respeto al Girona y no le apetecía poner a Fran García porque no le gusta cómo defiende. Así que me pareció bien lo de Camavinga. Sé que es un desperdicio un gran centrocampista utilizarlo ahí, pero le vino bien.
Sí, es que, pero el detalle, Paco... perdona Paco, es que lo de Camavinga, ayer lo hablábamos con Corrochano, primero le gusta más que los otros dos de lateral izquierdo. Claro. Y segundo es que le cabe un centrocampista más.
Claro.
Porque ahora mismo el Madrid tiene 7 centrocampistas. Si mete a Camavinga de lateral izquierdo ya le caben 4 claro. más en el medio.
Claro.
Y eso parece una tontería, pero es una pieza más que claro. en el engranaje de Ancelotti.
Y no puede ser, Paco, un desperdicio en el sentido de que aporta solución.
Claro, que rinde. O sea,
cuando
mucho.
Un equipo tiene un problema sí. y hay alguien que aporta esa solución con su sacrificio, en el cambio de posición o lo que sea, los jugadores tienen que estar al servicio
vale,
del equipo.
Quita la palabra de desperdicio. Quiere decir que habrá 15 entrenadores diciendo, pues a mí me lo da, lo pongo en el medio. Déjate de...
Bueno, bien, no, y a mí, si tengo un lateral bueno. Pero si tengo un lateral bueno, yo también. Ya, pero como si tengo un lateral bueno.
Pero
si
en el lateral campo tiene muchas soluciones. Claro. Y en el lateral es mejor que los otros claro. dos. Hoy
hay una
por
carencia,
hoy.
Hay una carencia en el lateral. En el lateral claro. hay una carencia que se está notando cada vez más, además, con el paso de las jornadas, ¿no? Porque Fran le faltan partidos. Y porque Mendy no se recupera como para ser fiable. Entonces, si te soluciona una carencia, un cambio claro. de posición de un jugador, todo el mundo ve a Camavinga en otra posición. Sí, de acuerdo, pero sí. Todos los entrenadores lo pondrían en la posición más necesaria, que en este momento es el lateral.
Es que si te da rendimiento, no hay sacrificio. Es lo que te da, es soluciones. Ya. Entonces, porque además, como luego tienes para rellenar ese hipotético hueco que te deja Camavinga claro. en el centro del campo, pues fantástico. Pero a mí el tipo importante en el esquema, no el mejor jugador del equipo, sino el más importante para mí es Joselu. Yo creo que es lo que le da orden a todo esto, que le permite a Bellingham ser Bellingham, que le permitirá a Vinicius cuando coja plenitud pegarse a la banda. En fin, el único delantero centro que hay en el equipo lo tienes que poner, aunque no sea un nivel A. No es Haaland, pero es Joselu.
Alegato de Lama en la narración del gol.
Pero lleva goles. Es que el domingo pasado le estaba gritando de él.
No,
el día de la
sí, se rajó.
Y el miércoles.
Yo rajo de la reticencia. No, Manolo, yo rajo de la reticencia del club, de Florentino, de quien sea, de ir al mercado.
De ir al mercado.
Para mí el defecto es no ir al mercado.
Lo vuelvo a repetir. Estabais proyectando sobre Joselu una mala gestión del club. Pero que no es culpa de Joselu.
No,
Joselu lleva 4 goles y como le dejen jugar, oye, va a pasar
pasado,
de 15 goles.
16 o 14 claro. en el español.
Pero que nadie le compare con Mbappé ni con Haaland. Sí,
claro que
por
no.
Por supuesto que pues no. No, pero tema. Vosotros el error del club lo proyectáis contra él, diciendo, no es que él no es el 9 del Madrid.
No es el 9 para ganar la Champions. Bueno, no es el 9, te pongas como te pongas.
Ciro, haga los goles que haga. Haga los goles que haga, porque yo ahora te digo... Si vamos supera los 20 goles, ¿es o no claro, es un jugador para ser titular
no
del Madrid?
Es
que
del Madrid.
Tengo la sensación que tanto a Joselu claro. como, por ejemplo, a Fran García, que estamos hablando, ya pueden hacer lo que quieran esta temporada, que todos da la sensación que vamos a ver como que no valen para el Real Madrid. No sé qué es lo que tienen que hacer.
Voy a preguntar una cosa. ¿Quién creéis que va a meter más goles esta temporada, Joselu o Vinicius?
Joselu.
A ver, voy a empezar. Palomar.
Yo creo que Joselu, por la posición que, claro. que ocupa y por su oficio, digamos.
Lama.
Es delantero centro.
Es que depende de los partidos que le den.
Claro.
Claro, es que esto, bueno, si le dieran a los dos los mismos partidos, Joselu.
¿Paco?
Pero claro.
Yo creo que va a jugar bastante más Vinicius que Joselu, entonces creo que
claro,
Vinicius. Pero claro, si es lo mismo a los mismos partidos, las ocasiones las va a tener. El otro día tuvo 15 contra él, o 5, vamos, contra él. Las Palmas.
10, yo qué sé.
Siro, ¿tú qué dices?
Yo creo que si le da, digo lo de todos, o sea, si le dan, y aunque le den un poco menos de oportunidades que a Vinicius, yo creo que Joselu va a meter más goles que Vinicius.
¿Albelda?
Vinicius no es un goleador.
Yo Joselu también, y quiero decir rápidamente, es tan fácil lo que está haciendo Joselu que no lo ha hecho ni Mariano, ni Jovi, que gastaron 60, ni muchos otros
Perdona,
que han pasado por ahí.
Pero no te vayas para atrás, ni Rodrigo.
Claro.
Que Rodrigo, o sea, la idea principal de Ancelotti, yo creo que sigue siendo Vinicius Rodrigo arriba.
¿Mónica?
Yo Joselu, porque Joselu, la posición en la que juega es la de un goleador. Pero quiero decir una cosa sobre lo que estaba diciendo.
Espera, ahora lo dices. ¿Cañete?
Joselu, porque Vinicius va a jugar de lateral como Camavinga. Es que vamos, que es increíble que justifiquemos que Joselu va a meter más goles porque juega de delantero que Vinicius, que es un tipo que va a estar pisando el área permanentemente. Joselu tiene más gol que Vinicius desde que nació. Otra cosa es que sea un jugador de menos valor.
Ojo esta frase, ¿eh? Ojo esta frase.
Un jugador de menos valor, un jugador... se puede hacer la comparativa, evidentemente, en el precio mercado, importancia en el equipo, trascendencia. No todos son goles, pero lo que es en el gol... Lo que es en el gol...
Sí, pero si juega 15 partidos y Vinicius 38...
Y Vinicius es otra cosa.
A ver, Rico, ¿tú qué dices?
Yo también creo que es un profesional del gol, Joselu.
Gonzalo.
A igualdad de minutos, Joselu.
Vale, no me queda nadie, ¿verdad? Por preguntar. Todos, vale.
No,
Mónica, ¿qué
es?
Joseba.
No, es que...
Ah, Joseba.
Joselu.
Vale. Mónica.
No, que hay trampa en lo de... No, es que vais contra José... No, es que... Yo creo que todos o la mayoría entendemos que Joselu vino por Mariano y que no ha venido nadie por Benzema.
Y lo mejora mucho, ¿eh? A Mariano.
Eso pero, hombre, y esa es la valoración, Mónica, de un jugador. Y pero yo vuelvo a repetir. Y si mete 20
¿qué
goles,
que ver eso para
¿lo vamos
que
a dar por bueno o no
pero
lo vamos a dar
no
por bueno?
Estamos rajando de Joselu.
El domingo pasado ninguneábamos a Joselu.
Que no hemos ninguneado a Joselu.
En esta tertulia ninguneábamos a Joselu.
Que lo que hemos dicho es que Joselu no es... Que no le puedes exigir a Joselu que te dé lo que le daba Benzema al Madrid.
Eso lo hemos dicho. Eso los que nos gusta Joselu es lo que hemos dicho, pero los que no estáis contentos con Joselu, que no recuerdo ahora, la semana pasada estaban aquí.
Es que decir que la plantilla no está equilibrada no es no estar contento con Joselu.
No, es que eso no es no hablar de Joselu.
No es el 9 del Madrid, es que Joselu no puede jugar ahí.
El Madrid, el Joselu no es el 9 del Madrid.
Que poneros como queráis. Que resulta que el Madrid, el Chelsea, el Liverpool, el Bayern de Múnich no se habían enterado hasta ahora que Joselu era uno de los grandes delanteros centros del fútbol mundial.
Eso díselo a Florentino.
Pero
eso díselo a Florentino.
Ya está.
Es que
yo no le digo nada, no le tengo que decir nada a Florentino. Yo digo,
porque es que estás confundiendo los términos. Bueno, que nadie dice que Joselu sea Haaland.
Bueno, pues
ya lo dice nadie. Pero lo que no se puede hacer es utilizar a Joselu. No, lo que no se puede hacer es lo que decís el domingo pasado, que era utilizar a Joselu para tapar.
No, y lo digo el día de la Unión Deportiva Las Palmas. Para meter un gol necesita 7-8 ocasiones.
Siro Lama, no gritéis. No gritéis.
¿Cómo que necesita? ¿Pero cuánto necesitaba? A lo mejor Benzema en un partido.
Lama y yo tuvimos que salir al rescate por eso, porque necesitaba no sé cuántas ocasiones, porque no era el 9 del Real Madrid.
Sí, pero sí. Es que,
hombre, por favor, que como que nos rajamos de Joselu el otro día.
Nadie, es que yo creo que lo estáis enfocando mal, lo que os he decidido, Siro. Os lo voy a trasladar con una pregunta. Entonces, con Joselu, el Madrid el año que viene no debería ir ni a por Mbappé ni a por Haaland.
Claro.
Claro que tiene que ir.
Vale, pues ya está. Estáis todos de acuerdo.
Bueno,
mira,
de hecho,
ahora yo te voy a hacer otra pregunta, Paco. Benzema era muy bueno, ¿no? Es buenísimo, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué no mete 30 goles en Arabia?
Yo qué sé. No veo Arabia para nada.
Pues yo te lo explico. Mira, el que se llama Cristiano Ronaldo los mete allí. ¿Sabes por qué no los mete? Porque aquí está rodeado de muy buenos futbolistas y él todavía exhibe más su juego.
Manolo, esa liga es de solteros contra casa.
Sí, pero no los mete. Pero no mete 30.
¿Pero qué tiene que ver eso, Lama?
No, pues lo que quiero decir es que cada jugador tiene unas características. Y Joselu no es Benzema. Evidentemente que no es Benzema.
Ni es Benzema.
Pero que Joselu es un killer y que es un rematador y que es un hombre de área y que es un 9... Eso no le, vale, no le culpa
y que
sí, de que no
y
sea
vosotros
como Benzema.
Iríais el año que viene a por Mbappé o por Haaland.
Claro. Y estando Benzema también.
Y
pues
querría en mi plantilla Joselu.
Por lo tanto, todos pensáis que, que es útil, pero que
pero
al Madrid
sería
le falta.
Titular,
pero
Lama.
Como todos, Manolo, me imagino que hace seis meses te dicen que el 9 titular del Madrid va a ser Joselu.
Oye, me han pasado un dato hoy,
bueno,
de Rodrigo.
Juanma, es que te voy a dar un dato. Es que Joselu se ha ganado ser el 9 titular del Madrid.
Claro.
Es que cuando empieza
sobre
la
todo por esto, Lama.
Es
sobre
que cuando empieza la temporada,
si no hay más,
los titulares eran
no hay otro.
No, no, no.
Si no hay otro.
Los titulares eran Rodrigo y Vinicius.
Que Lama, que a no eso son, voy. Que Lama, no dejadme, de dejadme, por favor, dejadme hablar. Me han dado un dato de Rodrigo. 29 remates, un gol. Es el delantero de Europa con peor porcentaje de acierto de cara a gol de los que tiene al menos un gol, ¿eh?
Sabiendo que son rachas y que Rodrigo es buenísimo, es que empiezo a tener la sospecha que puede ser... lo hemos hablado antes, Correa. Perdón, no hablo de comparar calidades, ¿eh?
Sí.
Es que el
sea más efectivo desde el banquillo.
Que entrando desde el banquillo, o no sintiéndose titular, ser titular dos, tres partidos...
Como en la Champions del año...
La liaba y ahora que es titular continuo, como que le agobia el peso de...
A día de hoy la estadística te dice eso.
¿Sabéis quién es el segundo con menos porcentaje de acierto? Rashford. ¿Y el tercero?
Carastelia, el del Nápoles.
Pero que a mí eso no me vale. Si es que, mira,
¿cómo que no te vale?
Te voy a explicar por qué no me vale. Yo te voy a explicar por qué no me vale. Porque un tío que tira 30 veces a puerta, dámelo para mi equipo.
Yo estoy de acuerdo contigo, Manolo, también.
Es muy bueno.
Y eso argumentábamos la semana pasada.
Ahora, hay uno que tira una vez y mete un gol, ya. Pero tira una vez. Es que el otro ha tirado 30. Fíjate, bueno, si hay uno que tira 30.
Si tira 30 y no las mete,
te lo vendo, ¿eh? O sea, a mí dame que las mete.
Pero Rodrigo será mejor jugador si tiene un 9. Será mucho mejor jugador.
Claro, por eso,
que
por
si
eso estamos hablando
él de 9.
Claro, por eso estoy hablando de la utilidad a mí me parece suprema de José Lu en el equipo.
Mensajes, un segundo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión, Arauz?
Vinicius se fabrica él solito los goles y da muchas más asistencias. Y José Lu lo único que hace es rematar lo que le llega, no comparéis.
Solamente lo único.
Como Torpedo Müller, vamos, lo único.
El pase de Bellingham es maravilloso, pero el gol lo marcó José Lu Mato. Más respeto, por favor. El otro en cambio dice, pero si ayer José Lu chutó al portero y este se lo metió en un fallo garrafal. Muy bonito lo del aficionado del Athletic en medio de la hinchada Churiurdin, pero no es menos bonito lo visto hoy en Mendizorroza entre las aficiones del Alavés y Osasuna, con la afición rojilla coreando Alavés, Alavés. Y otro oyente decía, el derbi vasco es un ejemplo para el resto de los derbis de España. Esto es fútbol, no la guerra. Y hay otro oyente hablando sobre el gesto que vimos en el derbi vasco.
Buenas noches, partidazo. Hola. Qué envidia me da el fútbol vasco. Que puedas ir al estadio del equipo contrario con la camiseta y no pase nada.
Claro que sí, sí señor, nos da envidia. Son las 12:57, ahora hablamos de lo de Nacho, del Barça, de la Ryder. Uf, muchas cosas, no sé cómo lo voy a ordenar todo. Vamos a ello.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
Última media hora del tertulión. Antes mensaje de Isaac Avilés.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy domingo con el último tramo del tertulión. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Miguelito, me cuesta creer que no hubiera nada pendiente de Nacho con Portu. O sea, es rarísimo todo lo que sí, se vivió ayer.
Es que fue muy, muy raro. El partido estaba sentenciado, círculo central, trayectoria impecable de Nacho, que es un jugador frío al que no suele ser habitual que se le vaya la pinza ni que tenga el cable pelado, y vamos, investigado también el tema, y me aseguran que no había ningún pique en el terreno de juego, simplemente, bueno, pues se
¿pero
le
de
fue,
atrás? ¿No vendría de atrás?
No,
lo hubiera pedido disculpa.
Claro, no, hombre, sí, hijo, le puede pedir disculpas si
se
le puede
pasar.
Las disculpas en el que le pidió en el campo no son muy claras.
No. Es más, el toque que le dan la cara, el toquecito que le dan la cara, no sobra también. O sea, cuando se está retirando.
Sí, sí.
Para mí,
Se calentaron, evidentemente, hubo mucha tensión, pero luego ya en frío, por la noche, vía WhatsApp ya contestó, o sea, ya contactó Nacho con Portu. Luego se expresó en las redes sociales disculpándose y está pendiente, de hecho, de las pruebas a las que va a ser sometido mañana el futbolista del Girona. Nacho está arrepentido, está fastidiado, pero bastante liberado porque, en principio, según nos ha comentado Albert, parece que va a quedar en poca cosa.
Como tiene que ser, que esté arrepentido, pero ese arrepentimiento tiene que estar presente también en la nota pública que hace. Puede decir de esa entrada lo que quiera, básicamente que se le ha ido la pinza, pero que es una entrada involuntaria,
No lo es. No lo
es. Es absolutamente voluntaria.
Totalmente.
Me parece una idea de olla. Primero, sí, tremenda. Y segundo, impropia. Quiero decir, si me dicen, haz una lista de defensas que tú no crees que hicieran esta
Nacho estaría ahí,
salvaje. En la lista. Te lo pongo. Me creo de, casi de cualquier. Fíjate, Rüdiger, que si te lo crees. Pues mira, Rüdiger iba a poner paz.
Pepe, ¿te crees que Pepe hace eso?
Pero bueno, no, que Pepe Nacho las haría. Pero claro. Rüdiger no se las ha visto hacer, pero que sí te lo puedes creer. Pero, o sea, es los tacos, además el gesto final de los saco a punto a la pierna.
De llegar.
O sea, sí, sí, de, efectivamente.
En un 0-3, cuando ya se ha acabado todo, Nacho, que jamás había hecho una guarrada así.
No, y solo ya por egoísmo suyo, sabe que le van a expulsar si hace eso, que tiene una oportunidad ahora de jugar estos partidos. Que
cruce nos... de Álava, o sea,
solo ya por egoísmo propio de decir, yo ahora no me puedo ir del partido con una roja con 0-3 que quiero jugar la próxima semana, ¿no?
Claro.
O sea, ¿habéis visto la imagen del banquillo, perdonar, de Bellingham y Vinicius? Sí, sí, en, sí. Bueno, yo lo he visto en Movistar, no sé si están más...
Bien
más
Bellingham más... y mal Vinicius.
Pero la cara de Bellingham es,
sí,
es
pero,
muy
pero
representativa
tú, pero,
de...
Pero la reacción de Vinicius otra vez diciendo 0-3, 0-3, o sea, ¿por qué dice eso en el banquillo? Es que yo no sé, no entiendo la reacción de Vinicius.
No, no, yo entiendo que dice 0-3 que como que ya es innecesario ir con
sí,
esa
como que sobra, ¿no? Yo entiendo eso, como que ¿a qué viene esto con 0-3?
Si van 0-3 ya pero... donde...
Poco lo de Ancelotti, ¿no? Que, pues si es que el que mejor lo ha resumido es Ancelotti. Pues se ha caído la cabeza.
A mí lo que,
o sea,
a mí lo que me dejó más perplejo todavía es que sin VAR hubiese seguido jugando.
Sí, sí.
Bueno, dice poco del árbitro.
Bueno,
desde luego.
Pero que ve jugada... el árbitro para no sacar rojo.
Que tenga que, yo, que, tenga que te pedir explico. Que tenga que jugada... ver el VAR, ya me contarás.
Mira, yo te lo explico. Que tienes una jugada rápida, que el árbitro viene corriendo, que está a final del partido y que está el tío asfixiado y que seguramente le pilla cansado, lejos de la jugada y sin poder apreciarla. Algo lógico en el campo. Desde la televisión es fantástico verlo todo.
Si ve amarilla,
lo siento, Santi, pero esa entrada
el árbitro,
la que ver igual.
Tiene el auxiliar, tiene el cuarto árbitro,
no, ninguno, o sea, vosotros
lo
me queréis,
tuvo que ir al
VAR. Vosotros me queréis decir entonces que el árbitro ve lo que pasa y le saca amarilla por criterio.
Yo creo
no,
que
el árbitro
sí,
no ve
yo
lo
creo
que
sí,
pasa,
Santi,
traga,
lo ve. Yo creo que sí, pero no, tienen una cosa, que sabe que tiene el VAR detrás. Es decir, pues bueno, no me arriesgo a sacar la roja, le pongo la amarilla y ya me avisa.
A mí me parece
que al final, como saben que tienen un comodín,
son más prudentes. Corrijo
un segundo, David, de lo que acabas
puede
de
ser,
decir.
Puede ser.
Al árbitro le cuenta como error, ¿eh?
Hombre, claro que le cuenta como error.
Claro, entonces no digamos que está el colchón del VAR, porque si tú no estás reconociendo un error en tu informe, en esos informes que tanto gusta que hacía Negreira, que ya no los hace, que le dais tanta importancia a esos informes, pues en ese informe, este árbitro...
No, a mí no me gustaba, le gustaba el Barça,
bueno, pues
le pagaban
por eso. En esos informes,
eso,
que tenían mucha importancia ahora, y que por lo que ahora no se la dais, en ese informe, al árbitro del campo, una rectificación de VAR le cuenta como error. Entonces, es del género tonto, equivocarte adrede, para luego tener que rectificar, tener un error
está bien,
en contra.
Está bien apuntado, tu apunte está, es fantástico, salvo que los informes de aquella época con Negreira servían para algo, porque tú mismo nos decían que luego había subidas y ascensos, un poco también
sí, el criterio corrector. Yo estoy con Cañete en que no lo ve, porque
no
de hecho,
ve,
en cuanto lo ve en la tele, o sea, es que lo ve una vez, dice, ¡ay, Dios!
Es que no se puede ver.
Pero ve, es probable que él pensara que es, pues como la entrada de Jiménez a Rodrigo, que le pone la zancadilla a la altura de la rodilla, por decirlo de alguna manera. Pero no que ha ido con la plancha por delante, porque es que con la plancha por delante ahí, es que es lo roja, bravo.
No tienes nada más que ver. La diferencia entre cómo cae Rodrigo era, ¿no?
Salen los dos volando, pero a este le puede costar la pierna.
Pero es que este no se puede ni levantar del suelo.
Rodrigo tampoco se levanta.
Desde el sofá se arbitra muy bien.
Ha tenido mucha
estar ahí.
Mucha suerte.
El árbitro está corriendo todo el partido y para el árbitro también es el minuto 85 que fue de partido. También
ha tenido mucha suerte.
Santi,
ha tenido mucha suerte Porto con no estar lesionado. Muchísima suerte. Y ha tenido mucha suerte Nacho con que no esté lesionado Porto.
De manera, la lesión de verdad.
Yo hoy me preguntaba, ¿os imagináis el escándalo que hubiera sido si Porto le hace esa entrada a Bellingham, por ejemplo? Bueno, la que se habría liado
es el mismo escándalo, es que tiene que ser el mismo escándalo.
Pero no es el mismo, tendría que ser el mismo, pero no es el mismo.
Yo de Nacho quiero decir una cosa. Nacho tiene 34 años, ¿no? Me parece, ¿no?
Es la primera vez que la caga.
33
o 33 para 34, bueno, es la primera vez que la caga. Él sabe que la ha cagado, él va a asumir los partidos que le metan. pero no le podemos catalogar de carnicero,
no,
porque siendo central...
No.
Dejarme que termine, por favor. Sí, porque sí, siendo central, no está en la lista de carnicero.
No.
Se le ha ido la pinza. Se ha equivocado. Zidane no era central. Y yo a Zidane le he visto muchas veces que se le iba la pinza, ¿eh?
No, hombre, pero la más gorda de todas.
No, pero que le he visto muchas veces.
La más gorda se le ha ido a Zidane un día.
Que le he visto,
final mundial.
Pero no solo en la final mundial, le he visto en muchos partidos que se le iba la pinza.
Y le expulsaron más de una vez.
Se le ha ido una vez la pinza.
Sí.
Y lo va a pagar.
Fouto, ¿cuánto?
Si es lo que le pongamos el cartel de carnicero.
Si es lo que juzgamos.
Porque no lo es.
No.
Juzgamos una entrada.
Estamos jugando. Una cosa, Fouto, ¿cuánto le va a caer?
Bueno, a ver, yo creo que le van a aplicar el artículo de violencia en el juego, que es el artículo que se aplica para el juego brusco grave. Este artículo va de 1 a 3 partidos. La horquilla de 1 a 3 depende de si hay disputa de balón o no, si es una jugada al margen del juego o si hay una consecuencia de un jugador que se retira lesionado. A favor de Nacho, tiene una cosa a favor y otra en contra. Además, es lo que pone el árbitro en el acta. A favor que hay disputa de balón, en contra que el jugador Portu no puede continuar en el terreno.
El balón Fouto lo veo a 3 metros de Portu.
No, la disputa existe desde el momento de dejarlo.
Déjame terminar, Miguel. Cuando se dice que hay disputa de balón, es que el balón está en juego, no que el balón está parado o está fuera.
Sí, que haya ido al balón y haya llegado tarde, ¿no?
Yo te estoy explicando lo que dice el artículo, ¿no?
Sí,
lo
que o que el balón esté jugando por la banda izquierda y
pero
en la
si me
vereda,
dejáis
banda derecha.
Un segundo terminar, yo creo que va a quedar más claro que si estamos todos hablando encima uno de otro. Entonces,
muy bien dirigida.
Que le van a aplicar.
Ha vuelto Fouto, ¿eh?
Es el de violencia en el juego, que va de 1 a 3 partidos, tiene un agravante, tiene una cosa a favor y una en contra. Mi apuesta, que no es información. Mi apuesta, recuerdo que el calendario del Madrid es recibir a Osasuna y luego jugar en Sevilla en el campo del Barça, el clásico, y va de 1 a 3 la sanción. Mi apuesta es que van a ser 2.
Lo mismo que Yago Barrasate por decir el otro día que no es nada, ¿no?
Eso es. Ya, yo creo que va a ser un partido por la entrada.
Eso es demagogia, Mónica, habrá que juzgarle por una entrada parecida, porque hay una cuestión que es un juicio por conducta y otra cuestión que es un juicio por violencia en el juego. Entonces no tiene nada que ver lo de Arrasate, no la ha entrado a nadie con los
tacos. Solo ha dado una información.
Otra cosa es que mañana haya un tipo que haga una acción así, parecida a la de Nacho, y le pongan más o le pongan menos partidos. Pero Arrasate es una historia y mezclar las dos historias para mí es demagogia.
Mínimo 2, máximo 3, yo creo que van a ser 2. Un partido por una cosa y otro partido por otra.
En lo que tiene razón Miguel, es que el segundo más beneficiado de que no esté gravemente lesionado por tú es Nacho.
O sea, hombre.
Le hubiera quedado un cartel.
Sí. Sí, ha sido importante.
La lesión normalmente
Albert
se Díez, hace...
¿Algo más, Albert
Díez? El mismo que le quedó a Figo, que se cargó al chaval del Zaragoza, y mira, no ha pasado nada.
Sí, nada, pero
simplemente lo dejó cojo para toda su vida.
Porque era el chaval del Zaragoza que acababa de debutar.
Aquel sí que lo dejó cojo y mira qué cartel se le dio.
Pero Figo era delantero, no es lo mismo, ¿eh?
Claro, por eso te digo.
Un defensa cada vez que... Uf, con un cartel así.
Pero por eso te digo, Paco, que es que a veces que colgamos carteles a tíos que no se lo merecen y hay otros que parece que no han matado en su vida una mosca y son peores que los de atrás.
Albert, nada, añadir que además de la disculpa de Nacho, me consta que hay una llamada de la planta o zona noble del Real Madrid directamente a Porto para primero interesarse por él y después pedirle disculpas. Pues gracias, bien, Albert, un abrazo.
Un abrazo. Miguel,
Miguelito, ¿algo más?
El equipo viaja mañana a las 10 a Nápoles, la convocatoria es prácticamente idéntica que contra el Girona, sigue el canterano Carrillo, no está Álava, se le reserva para... Álvaro Carrillo, canterano que ya ha viajado a Girona, también viaja con el primer equipo a Nápoles. Ha reservado a Ancelotti Álava, que tenía alguna opción de jugar en Nápoles, pero teniendo en cuenta que Nacho se va a perder el partido ante Osasuna, se queda en Madrid para intentar estar disponible para el próximo sábado. Y va a pitar el francés Torpen, 5 de 5, ha ganado siempre con él en Madrid, incluida la final de París.
¿En Champions hay vídeos de los árbitros o no? No sé.
Creo que no, aparte con este es todo bueno, 5 partidos, 5 victorias. La final de Liverpool...
Si podemos investigar, ya verás.
¿Algún descuento que hizo mal o alguna...?
No, el Madrid de lo que raja es el sistema arbitral español.
Ah, vale.
Siempre ha sido así.
Gracias. Miguelito, un abrazo.
Hasta luego.
Por cierto, ya que sacaron del sistema arbitral
Mourinho,
español.
¿No, Paco? Mourinho, que era entrenador del Burgos, cuando sacó la lista de los arbitrajes europeos.
Mourinho Raja.
Es que no me acuerdo, ¿eh?
Mourinho Raja de todo.
Ah, bueno, ¿ves? No digo, pero lo mismo era entrenador del Burgos en aquel día, cuando salió.
Ya, ¿ves? Ya se le olvidó al ama aquello.
No, no digo, es que sí, yo, es, que yo no. Es lo mismo que dije el otro día.
No, dicen,
no, nosotros de los árbitros no hablamos, ¿cómo que no? Vosotros habláis de todos como todos.
De hecho, Mourinho, la lista que saca no es de árbitros que perjudican al Madrid, sino de árbitros que benefician al Barça. Que favorecen al Barça.
Coño, es hablar de árbitros.
Y mezcla la UNICEF y mezcla...
Sin saber nada de Negreira. Lo hizo, además.
Imagínate que lo llega a saber. ¿Cuánta razón tenía?
¿Os parece que se pasó de frenada el Sevilla el viernes con lo de no ir al palco, el comunicado y todo eso?
Yo sinceramente creo que sí.
A mí me pareció fantástico.
Bueno, pues mira.
No, me explico. O sea, no sabemos si ese dinero ha servido para que el Barça haya ganado un punto. De momento no está demostrado nada de eso, ¿vale? Lo que sí está demostrado es que se ha pagado durante 20 años varios directivos, y entre otros este presidente, al segundo de los árbitros.
Eso ha triplicado el sueldo.
Eso está, y encima le ha subido la pasta. Durante muchos años, y encima le ha subido la pasta. El rechazo social que está teniendo eso, que ya solo eso es corrupción deportiva, lo dijo el otro día Tebas, y yo estoy muy de acuerdo, o sea, el intentarlo, el sugerirlo, el influir en el tal vez influir o no en ascensos y descensos, ya solo es corrupción deportiva. El rechazo social que ha tenido, que yo sepa, es que en una visita a San Mamés corearon una segunda medio de cachondeo y nada más. El resto de las directivas en España, incluida la del Real Madrid, que en teoría es la más perjudicada, es como si dijeran, no, perro no come carne de perro. No, no nos metemos porque todos hemos hecho alguna. No sé por qué, pero nadie ha mostrado ningún rechazo a algo que de momento ha terminado en un registro de la Guardia Civil del CTA. Y a saber en lo que termina. ¿Qué van a pasar bajos?
Yo estoy con Paco.
¿Y por qué el Real Madrid, que es el más perjudicado, según tú, no...
Pues preguntas al Real Madrid, que a mí no me lo
dice. ¿Con el Barça y sí con los árbitros?
Pues preguntas al Real Madrid, que a mí no me lo dice. Pero a mí,
la duda que yo tengo...
Pregunta lo del Sevilla. A mí me parece muy bien que sienta la porta un rechazo social a lo que ha hecho, que es pagarle al segundo de los árbitros.
Pero en la misma nota dice una cosa y lo contrario, Paco.
Sí, bueno, pero yo estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Paco. El fariseísmo hay que acabar con él. Cuando se juntan en la Liga de Fútbol Profesional, ponen al Barça a parir, con toda la razón del mundo, por cierto,
el Madrid
por el daño que ha hecho con esta decisión.
El Madrid no va.
Sí, no va.
La Superliga con el Barça, ¿eh?
No, digo el que no va a la reunión de la Liga.
Entonces, y está con la
todos
Superliga
los clubes
con el
de la Liga, pues
seguramente por
deberían
eso no
seguir, todos los clubes de la Liga deberían seguir el ejemplo del Sevilla. Porque es que el Barça ha estafado, haciendo lo que ha hecho, ha estafado a todos los clubes de la Liga.
Pero sin embargo, a la hora de las comidas de los directivos, van todas a comer.
Claro,
o sea, en Murcia, en Cádiz o en Toledo.
Ya que hemos citado a Tebas, lo último que recuerdo de Tebas es que ha dicho que mientras no se demuestre lo contrario, el Barça es inocente.
No, inocente
será de comprar árbitros, porque eso no está demostrado. Pero que ha pagado al vicepresidente del Comité Técnico Arbitral es inocente.
No mezclemos. Aquí no está demostrado que el Barça ha comprado. Aquí no hemos dicho que el Barça haya comprado.
No, sí, aquí no, por supuesto que eso sí.
Claro.
Por supuesto que está...
¿Qué queremos más?
El tema está en que haya pagado para comprar...
No, eso lo ha sacado como ahora.
Da igual.
Aquí ya, de momento, hay un club que ha pagado durante 19 años a un señor que era miembro del Comité Técnico.
Sí, señor.
Pues es lo que está demostrado.
Eso ya solamente por eso... Solamente por eso ya es reprobable. Y repito...
Lo que es verdad es que si es tarde para que haya algún tipo de sanción...
De la Liga.
Deportiva en la Liga, veremos si en Europa o no, o si hay pruebas suficientes para que haya una sanción ejemplar por esta historia, no quita o no está reñido para que moralmente el resto de clubs, si tengan un comportamiento, por lo menos que demuestre al resto del mundo que no le da igual lo que ha hecho el Barcelona.
Entonces, bueno, cuando el Sevilla estaba descendido administrativamente y le salvaron de un día para otro el gobierno, entonces eso...
No hubo tertulión, no sabemos lo que opinaríamos entonces. Estamos hablando de algo que está ahora y que acaba de preguntar Juanma. ¿Qué os parece? Pues a mí me parece muy bien, porque lo demás me parece muy fariseo.
Entonces, ¿qué tenía que haber hecho? Cuando dejaron al Sevilla en primera, no ir a jugar a Sevilla.
Pues díselo al Barça de entonces, mira, aquí, y que se hubiera protestado.
Pero pueden pasar realmente tres cosas. Una, que no pase absolutamente nada porque no haya pruebas o porque...
¿Qué es lo que va a pasar?
Claro, puede no pasar nada. Podría pasar algo, que es que haya sanciones, o puede pasar que, como no hay pruebas suficientes para sancionar al Barcelona, si haya una especie de, entre comillas, castigo moral por parte del resto de compañeros, entiéndaseme bien, de la Liga.
Ya, pero ya fue Laporta una reunión en la Liga, a dar explicaciones y ya está. Y,
pero el castigo moral, Gonzalo, quiero decir, ahora lo hacemos, pero ¿y si salen inocentes lo seguimos haciendo los otros años?
No, pero no hay inocencia.
Lo que quiero decir es que al final hay una justicia que se está encargando de esto.
Pero David, una cosa es que haya... Lo que está aprobado... El Barça pagó.
Claro.
Con lo cual,
por
7 millones de euros.
Entonces, a partir de ahí ya, el resto de cosas...
ahora lo que se está
ya veremos lo que se prueba.
Lo que pagó
la efectividad.
El Barça,
la efectividad.
Claro. La efectividad
pero el hecho de pagarle al segundo de los árbitros es algo que tiene que ser reprobable por parte de los compañeros de competición. O sea, a eso vamos.
¿Y por qué ahora?
Es la primera vez. ¿Por qué ahora? Porque esto se sabe hace ya 8 meses, ¿no?
Pues a lo mejor ya ha habido un Sevilla-Barça.
Sevilla también hizo un comunicado nada más saberse el tema, ¿eh?
Claro.
El primero fue un comunicado, pero otra cosa es plantear a la directiva y no aparecer.
¿Por qué ahora? Porque el otro día ha habido una inspección en la Federación.
¿Cómo levantas la bandera para unos temas y la bajas para otros, eh?
A ver.
Que sí, que cómo levantas la bandera para buscar la limpieza en unos temas y luego la bajas para otros.
¿Para cuál es la bajo?
Joder, para este.
¿En la federación?
¿Estás diciendo que ya...? Porque no lo hicieron hace 7 meses.
No,
pues
estoy diciendo...
Pues las chicas no lo hicieron hace 2 años, que estaban siendo maltratadas por la federación.
Oye, yo las chicas, cuando se planteó el conflicto hace meses, fui muy clara en que algo estaba pasando ahí. O sea, a mí no me digas de subir banderas y bajarlas.
¿Por qué no lo dijeron hace 7 meses?
No,
coño,
estoy
si
diciendo...
Si hace 7 meses hubo una reunión Manolo, de la Liga...
estoy diciendo que me parece bien lo de Sevilla. Pero que por qué no... Si esa iniciativa está bien, pero... Pero lo que no entiendo es qué ha cambiado ahora respecto hace 7 meses. ¿Por qué no lo han hecho hace siete meses?
Está imputado por cohecho.
En la investigación judicial hay 2 avances. Uno.
Pero ya sabíamos que habían pagado 7 millones a los árbitros.
Cohecho es todavía más grave.
Bueno, al vicepresidente de los árbitros.
Cohecho es todavía más grave. Claro, y eso ha aparecido ahora en los papeles del juez. Y ordena registros en la federación. Pero el comité técnico de árbitros. ¿Lo podía haber hecho el primer día? Lo podía haber hecho. ¿Que lo ha hecho ahora? Pues bienvenido.
Pero esto lo estamos diciendo aquí, donde tenemos un catedrático que explicó que era indefendible desde cualquier punto de vista cómo se había desarrollado la última decisión del juez y cómo estaba argumentada.
Eso lo dijo Emilio Cortés en el partido.
Aquí, sí, en este programa, sí.
Sí, pero es que el juez ha dicho que lo imputa por cohecho.
Pero, a ver un momento, es verdad que el juez ha cambiado el rumbo para intentar empurrar al Barcelona. Sí. Pero no le falta razón a Mónica con que no nos hemos enterado de nada tampoco.
Claro,
llevamos 8 meses sabiendo que se han pagado 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros. Y nadie ha dicho nada. Os recuerdo que Tebas lo primero que dijo es que no se podía sancionar deportivamente.
A ver, una cosa. Tenemos poco tiempo. Perdón. Tenemos poco tiempo. Voy a dar 3 turnos de palabra, 3 contados. Uno, Fouto. Fouto, rápido.
Yo a Miguel Rico le quiero decir una cosa. Mira, Miguel, yo estoy absolutamente convencido 100%. Fíjate lo que te he dicho, ¿eh? Con el auto que he leído del juez de cohecho, yo estoy absolutamente convencido 100% que el Barça no ha influido en ninguna decisión de ningún árbitro. Fíjate lo que te digo. Pero el mosqueo, el malestar en el resto de clubes de la Liga, pase lo que pase en este juicio, pase lo que pase en el juicio final y quien esté, en este caso, condenado en este proceso, el cabreo es solamente el hecho de haber pagado.
Y te lo digo yo
que confío 100% en que Negreira no ha influido, pero solamente ese hecho de haber pagado es lo que en realidad ha molestado al resto de clubes.
Yo estoy de acuerdo contigo, Miguel, y te digo, como dije el primer día, que es una indecencia incalificable lo que ha hecho el Barcelona en el caso Negreira. Ahora, una vez que hemos llegado a este punto, puedo añadir, y me gustaría que esto siguiese hasta el final y supiéramos quién se ha llevado la pasta, porque es evidente que la pasta se ha pagado.
Por tanto, si se ha pagado.
Y nadie la ha devuelto.
Y no la tiene Negreira, alguien tiene que tenerla.
A lo mejor la persona que la tiene ya no está.
Bueno, a lo mejor, puede ser. Si yo eso yo no lo discuto. Lo que digo es que hemos de juzgar en base a lo que tenemos. Y lo que tenemos es que no está demostrado dónde ha ido a parar ese dinero.
1:23, hora menos en Canarias. Sigue el tertulión.
si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Aquí en DAZN.bet somos de confiar en cada partido, de vivir al máximo cada momento y de no perdernos nada. Entra, regístrate y vive las apuestas deportivas, slots y casino en vivo en DAZN.bet.es. Aquí somos de deporte y de mucho más. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Angelito García, Roma, muy buenas.
Madrid, Juanma Castaño, muy buenas.
¿Qué tal en la Ryder? ¿Bien? ¿Has disfrutado?
Muy bien. De verdad, ¿eh? No sé cuánto estamos hoy en el tertulión, pero si podéis vivir una Ryder desde dentro, yo es la segunda que vivo, y de verdad, se lo he dicho a Joseba antes, no he visto, y he ido a unas cuantas competiciones deportivas, ¿eh? Jamás un ambiente a nivel de público en ningún deporte y en ninguna competición como
mejor
el que
unos
vive
juegos,
en la Ryder Cup.
¿Mejor?
A nivel de ambiente, sí. O sea, la gente se vuelve loca, está todo el rato cantando, todo el rato animando, hay buen ambiente, hay buen rollo, todos mezclados.
¿Has visto muchos famosos?
No. Si te soy sincero,
pues,
no.
Pues estaba Djokovic, Carlos Sainz...
No, sí, o sea, sí, a ver, vamos a ver. Esos jugaron el partido de las estrellas el miércoles.
Bale, estaba Bale.
Y jugaron todos el partido de las estrellas del miércoles. Y sobre todo Djokovic se ha quedado y lo ha vivido con los dos equipos y demás. Digo, en el público. No me he encontrado en la grada. Es una competición que hay que andar mucho, que hay que vivirla manchándote de barro y que
hombre,
no
barro,
todo el mundo está dispuesto a hacerlo.
Barro,
salvo
tampoco.
Que te quedes ahí tomándote un cacharro en el hoyo el 18 y no te muevas de ahí.
¿Te has manchado mucho de barro?
Si no ha llovido.
Hombre,
un cacharro.
Pues hacía sol.
Barro no, pero hay que subir por tierra continuamente, hay que bajar cuestas, hay que hacer tal. Que andas tú, que te pegas tu paliza todos los días si quieres recorrer los 18 hoyos.
Los 8.000. Está,
más está, o menos, que eso tú sabes.
Está el Ironman de Hawái y ir de público a la Ryder.
Hacedme caso y vivir una
Ryder. ¿Has visto a Ram de cerca? ¿Has visto a Ram de cerca? Sí, ¿no?
Sí. Hoy he estado tres hoyos con él, lo que pasa es que no he podido estar más porque digamos que la técnica nos ha impedido hacer lo que queríamos, que era contar con el Quantum sus 18 hoyos bien pegadito a él, a apenas 10 metros, porque íbamos por dentro de cuerdas, pero bueno, la verdad que mola mucho porque lo viven como nadie. Yo creo el reflejo de esta Ryder es, y creo que también con eso se dice mucho de por qué Europa ha ganado 8 de las últimas 11, que Jon Rahm justo antes de empezar el torneo dijo que pagaría por vivir esta semana. Los golfistas son multimillonarios y les gusta mucho el dinero a todos ellos. Pagaría por vivir esta semana, mientras que Patrick Cantlay y medio equipo estadounidense está enfadado porque no les pagan por venir a jugar este torneo. Creo que eso es una gran diferencia. Y creo que el que creó eso y al que tienen todos en la cabeza, he visto un abrazo entre Jon Rahm y Chema Olazábal, precioso, el que creó ese espíritu de lo que era luchar por Europa en la Ryder fue Seve, y así lo han dicho hoy todos. Justin Rose, Rory McIlroy, Jon Rahm, el capitán Donald, todos tienen a Seve en la memoria. Ha hecho una frase precisa a McIlroy que Seve nos enseñó lo que significaba ponerse esta camiseta, y queremos dejársela a la siguiente generación mejor de como Seve nos la dejó a nosotros.
Oye, me han dicho hoy que Girona tiene un campo de golf que opta,
campazo.
Que optaría a la Ryder de 2030, si no me equivoco, que tiene la aprobación del circuito europeo para ser para albergar la Ryder de 2030, y que sin embargo los políticos en Cataluña como que están un poco de espaldas a esta propuesta por el tema de la sostenibilidad y del agua y de todo esto, del mantenimiento de los campos de golf, que no se atreven un poco a apoyar esta idea.
Lo que te puedo decir de eso es que Estados Unidos anuncia sus riders con muchísima antelación, están ya concedidas las 5 siguientes, dónde van a ser, y sin embargo en Europa solo sabemos que la de 2027 va a ser en Limerick, en Irlanda. O sea que a partir de ahí la siguiente no sabemos dónde va a ser.
¿Cada cuánto es la Ryder?
Y ojalá vuelva a España. Cada dos años.
Cada dos años
en
el 30 es difícil, ¿no?
Claro, por eso te digo. Entonces no será en
el 30. 31. 31
sería en el 31. Vale.
Eso es.
Oye, tenéis que ver las imágenes del autobús. Parece un equipo de fútbol.
Sí, igual.
Se ponen a cantar el Mundial de Champions, y aquella que se hizo famosa de Will Grigg is on fire, pues aquí es Europa está on fire.
Estados Unidos, primero, Estados Unidos está aterrorizada, USA is terrified, Europe is on fire. O sea, nosotros estamos desatados, on fire, y Estados Unidos está aterrorizada.
Te echamos mucho de menos, Angelito, ven pronto, ¿vale?
Vuelve pronto.
Muy bien, mucho
silencio. Dime.
Joma, me escribe alguien de la directiva del Sevilla y me dice El caso Negreira salta el día 15 de marzo del 2023 cuando lo coge la jueza Silvia López Mejía. La última vez que nosotros vamos al Nou Camp es el día 5 de febrero. Es la primera vez desde que ha saltado el caso Negreira que el Sevilla visita el Nou Camp y por eso hemos hecho esto.
Pues muy bien.
Pues chapó.
Gracias, Angelito. Un abrazo. Tramo final.
Pues ahora es momento, como cada noche, de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de la jornada que nos queda mañana, para ese Las Palmas Celta. Mira, ahí veo que una victoria de Las Palmas se paga 2,65 aún en Winamax y el empate tiene una cuota de 3,20. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponernos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Vuelve la Champions después de un mercado de fichajes donde los árabes nos han goleado. Los clubes europeos tendrán que apostar por su plantilla, pero tú con Crea tu Apuesta de Codere podrás apostar a distintos resultados en un mismo partido para aumentar la emoción y la posibilidad de multiplicar tus ganancias. Descárgate la app, regístrate en codere.es y crea tu apuesta. Codere, más de lo que esperas.
Manolo Lama, ¿es Bellingham el mejor jugador del mundo ahora mismo?
No.
Gonzalo Miró, ¿quién quedará mejor clasificado al final de la Liga, el Atleti o el Girona?
El Atleti.
Joseba Larrañaga está en su casa y le deseamos una feliz estancia.
y una pronta recuperación.
Tú también te das cuenta, ¿no?
Siempre se van los mejores. Es que siempre me ponen a Joseba, pero Joseba es que no llega a esta hora. Es que le entra el sueño al hombre y de verdad, no hay manera. Miguel Rico, del 1 al 10, ¿cuánta importancia tiene el próximo clásico? Pues como todos, ¿no?
Sí, no sé si habremos visto todos los aquí presentes unos 200 clásicos ya a lo largo de nuestra vida, pues sí, uno,
y todos
uno
son
más.
La leche. Sí, efectivamente. Paco, ¿cuál será el próximo entrenador en caer en Primera División?
Me lo haces para que yo le alargue la vida, ¿no?
No sé, es lo que te dice uno.
Es que me cae muy bien Aguirre. Voy a decir Aguirre porque el año pasado lo dije y duró la de Dios. Y sigue.
Bueno,
duró tanto que sigue. Claro. Y lo subió bien alto al Mallorca.
A ver Benítez.
Benítez tiene 3 años.
Es un proyecto, hombre. Es un proyecto.
A mí me parece que Granada y Las Palmas, dentro de los 4 que para mí tienen menos, son los que tienen menos, no digo menos entrenador, digo menos plantilla. Y al final lo suelen pagar los que tienen menos plantilla.
Siro, ¿estás bien?
Sí, no, con todos. Ya sabes, estoy mayor.
Sí.
Bueno.
¿Se ha equivocado Siro Billy Hernán Gómez fichando por el Barça?
No, creo que ha acertado el Madrid no igualando la oferta que le había hecho el Barcelona.
Fouto, ¿cuándo será Mateu Laoz presidente del CTA?
Pues más pronto que tarde.
Caramba. ¿Nos lo van a quitar?
No sé la cláusula que le habrá puesto Paco, pero
tiene libertad absoluta.
Yo creo que cuando llegue el nuevo presidente de la federación traerá a su hombre de confianza, claro.
Le van a llamar.
Sí. Pues
a mí me ha dicho que todavía no lo han llamado, pero
pues hay que exprimirle lo que lo tengamos, tenemos que apretarle, pero vamos.
Lo mejor que puede ser es que todavía no le llamen, no me caso.
No, o que le metamos en un lío nosotros, que meta la gamba y que ya no le puedan llamar. Cañizares, si Courtois se recuperara ahora mismo, ¿quitarías a Kepa?
Joder. Sí, claro.
Albelda, ¿en qué jornada descenderá el Valencia? Joder, qué pregunta esta más fea.
Que no acabo nada, eso no se puede contestar.
Perdón, Albelda, porque
no sé que se te ha cortado.
No.
Di que no va a descender.
Pero ¿por qué me ponen esas preguntas?
No va a descender.
No. Marchante.
A ver.
¿Tiene opciones Isco de ir a la Eurocopa?
Uf.
Esa es buena, ¿eh?
¿Por qué no va a tener opciones?
Debería tenerlas, por su estado de forma debería tenerlas, ¿por qué no?
Vale. No queda nadie por preguntar, ¿no?
Solo yo.
Palomar. Palomar, sí. Palomar, ¿crees que va a ser la liga más ajustada de los últimos años?
Bueno, podría ser. No lo sé. A mí es que estas preguntas adivinatorias, pues no tengo ni idea. No lo sé. Sí.
Te digo una cosa. Para lo que respondéis muchos, podéis tomar la decisión de Joseba, que es pirarse antes de tiempo. Porque es que sobráis. La verdad.
Yo te aporto una información, querido. Es muy importante.
Es verdad. Tú sí. Estáis muy bien, de verdad, ¿eh? Me estoy durmiendo muy tranquilo. De verdad, con la conciencia muy tranquila. Muchas gracias. Lama, buen viaje.
El año pasado
mañana.
No.
Buen viaje.
Mañana,
sí, no, no.
Mañana te llamamos,
son los fichajes nuevos, Juan.
Sí, no, no. Lama, mañana estás en Nápoles ya, ¿no?
En Nápoles estamos ya. Mañana.
Tú en Nápoles, la verdad es que no pasas desapercibido totalmente.
Bueno, estás. Allí lo que tienen que tener cuidado es que no les quitemos nosotros.
Sí, mañana hablamos en el partidazo. Mañana compañeros, hablamos, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego. 13 horas y media. 13 horas y media, de las cuales la más difícil la he hecho yo, pero el resto tiene mérito también, No le voy a quitar mérito a Paco, que lo ha hecho, pero esta hora y media nadie se atreve con ella. Y aquí estamos, pico y pala, pico y pala, pico y pala. Gracias por escuchar Tiempo de Juego, gracias por escuchar la radio. Mañana nos encontramos a las 11:30 en el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.